El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Como cada lunes ya está por aquí Francisco Arévalo. Hola Arévalo, ¿qué tal?
Hola, buenos días Jesús.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Antes de entrar, ayer vi que en varios informativos en la tele le estaban dando bola a algo que tú ya has comentado aquí, pero sí, me gustaría que volviera, sobre todo para que aclare, porque ahí va muy rápido, las aseguradoras que al parecer están siendo señaladas con prácticas abusivas por parte de los talleres. Sí. Como que hay una pugna ahí entre talleres de chapa y pintura especialmente, sí, que son los que se encargan, y las aseguradoras. ¿Qué pasa?
Lo que ocurre aquí no es de ahora, esto es antiguo, es muy antiguo. Lo que pasa es que ahora se han unido varias plataformas del sector de la automoción para unirse a la primera plataforma que había en las reclamaciones. Las aseguradoras lo que han hecho desde hace tiempo es generar unos códigos, unos sistemas para el tema de los siniestros, la valoración de los daños, como es aplicaciones de pintura, con un sistema propio, un sistema que en vez del fabricante lo haga el CEDIMAT, que bueno, puede ser mejor o puede ser peor, pero bueno, ellos marcan una pauta, marcan también un tema de cambios de recambio alternativo, que esto, cualquiera que tenga un siniestro y lo lleve a un servicio oficial, le ponen una pieza original, no alternativa o que tiene sus riesgos. Una serie de condicionantes que evidentemente esto lo que hacen es, entre comillas, un poco abusar de esta situación. Pero lo más grave de todo esto, que está al límite de la ilegalidad, que es todo esto que ellos proponen o que hacen, lo ponen en póliza a sus asegurados. Sus asegurados en una póliza es un contrato entre compañía aseguradora y asegurado, que ambos tienen que firmar esas condiciones.
Sí.
Y están aceptando, seguramente desconociendo esta situación,
no leen,
de desviar e ir a un taller que ellos le denominan taller concertado.
Ya.
Y ahí en donde ellos...
Entonces, cuando firman, pero claro, cuando la gente va a firmar un seguro, cuando te ponen ese tocho de papeles, de letra pequeña, ahí es donde te cuelan...
Ahí es donde te meten el tema de que cada vez que tenga usted un siniestro, debe de... Vamos, le aconsejamos que tiene que dirigirse a nuestro Cat Center, que es una plataforma, para desviarle a un taller próximo.
Porque ahora el asegurado tiene derecho a elegir el taller que quiera.
Es que contrapone un poco la situación legal, de que esto hay muchos conflictos. Yo tengo un siniestro y le digo, mira, yo quiero que me manden el perito a un concesionario, que quiero aprovechar y hacer una revisión de mi vehículo. Sí. Por lo tanto, debería de ir allí. Y claro, no quieren ir porque aquello es más caro, mano de obra, etcétera, etcétera, y ellos acondicionan a un taller colaborador en un precio de hora ya ajustado entre ellos y el taller.
Ya.
Por lo tanto, es abusivo. Ya.
Entonces, ¿qué recomiendas?
Bueno, aquí,
que estén...
Yo aquí lo que recomiendo es que esto parece que va en serio, no como años anteriores, parece que va a salir bien. Es una sensación, porque yo estoy un poco informado del exterior de todo este tema. Y a Dios gracias, alguien se ha puesto, ha dado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, ya hasta aquí hemos llegado.
Entre otras cosas, los talleres decían, oía decir, que llevan mucho tiempo, muchos años, sin que le suban los precios.
Sí, que claro, es que aquí juegan a través de un baremo de pinturas, principalmente en la pintura y en el recambio. Hay una situación donde ellos, cualquier entidad, lo que quiere es económicamente bajar el coste del siniestro lo máximo posible. Y ese es su objetivo. Su objetivo es eso. Ni miran, muchas veces no miran ni la calidad de la reparación hacia el cliente. Y eso es gravísimo. Lo primero que tienes que mirar es la calidad en esa reparación, que quede en condiciones esa reparación.
Pues vamos, estén ojo a visor cuando firmen pólizas, y ustedes pueden preguntar eso. Oiga, pero yo puedo ir a cualquier...
A un taller libre.
Ya saben, preguntas que tienen que hacer. Vamos con el caso de Francisco de Macael, que nos contaba esto.
Día 22 de noviembre salí a trabajar y me encontré un poste de telefónica en lo alto de mi coche, y todavía estoy esperando que me digan algo. Y es un coche industrial que necesito para trabajar. Tengo que subir a la gente al trabajo.
Esto nos contaba Francisco, vamos a ver qué ha pasado. Hola Francisco.
Buenos días Jesús, buenos días.
Hola, buenos días Francisco.
¿Qué ha pasado?
Buenos días Arévalo, buenos días. Pues de momento estoy esperando que me diga. No me contestas, no me dices nada.
Vamos a ver, lo que sí le contestaron, perdóneme, es que llevara usted a un taller el coche para reparar, que era lo que no tenía explicación. No tenía
eso
respuesta.
Sí, eso sí.
Claro, no, es
sí,
que es lo principal. Sí. Vamos a ver. Yo le voy a decir lo mismo que le dije, porque este asunto iba a entrar el lunes pasado, ¿vale? Y usted, por motivo sí. de además
no
es que estaba de médico, no pudo entrar. Es un poco explicarle, si no me corrige usted, ¿vale? Lo que hemos conseguido por parte de la compañía es que estaba en una situación de callada por respuesta y ahora mismo han habilitado el siniestro para que se repare. Lo que pasa es que estamos atendiendo un hecho de un poste de Telefónica que hay que reclamar a Telefónica. Pues este visto bueno lo ha dado ya la compañía y vamos a reclamar al propietario de ese elemento que ha causado el daño, y usted no va a tener al 100%, fíjese lo que le digo, no le digo al 90 ni al 95, al 100% que va a tener usted hasta el último céntimo de este importe de la reparación.
Sí.
Yo lo tengo así por escrito por parte de ellos y usted lo tiene de palabra, que le han llamado por teléfono, ¿vale? Que sí, que hay que reparar, pero que como no tiene un daño propio contratado, que no la atienden directamente en la reparación del daño que le han causado, ¿vale? Incluso los daños y perjuicios de eso que usted, mira, no tengo coche, yo necesito un coche para moverme, en fin, todo esto posiblemente lo vamos a, estamos reclamándole y usted va a conseguir el 100% de todo esto, eso con seguridad, y yo me voy a preocupar de ello.
Entonces, sí, cabe aquí. ¿Esperar o qué tiene que hacer?
No, esperar no, ya ha mandado, usted ya ha dado instrucciones a reparar el taller, me imagino, ¿no?
Yo de momento no le he dicho nada porque ya han subido la tasación, han subido a 3.000 euros, de momento, luego dice cuando...
¿Quién la ha subido?
El perito.
¿El perito?
El perito la ha subido.
Claro, bueno,
sí,
bien.
Porque el chapista ha dicho que cuando empieza a desarmar puede ser que salga más cosas. Vale.
Yo lo que haría,
entonces,
yo lo que haría, y eso teniéndome a mí informado, antes era, quiero recordar, estábamos en 2.700 euros o por ahí, quiero recordar de memoria. Antes de
2.400, 2.400 más iba.
Vale. Bueno, yo lo que haría sería intentar decirle, porque usted lo va a soportar, por lo tanto, yo autorizaría un desmontaje más parcial, o sea, con un inicio que el taller cifrara la cantidad sin movimientos sorpresas de que la reparación va a subir considerablemente. Si se quedan 3.000 euros, yo estoy seguro que la compañía de seguros va a autorizar esa cantidad, ¿vale? Pero claro, lo que yo tengo para hacer esa cantidad, yo tengo que estar seguro y tendré que hacer un desmontaje parcial. Por lo tanto, tanto a la compañía como al taller hay que autorizarle esa cantidad de reparación. ¿Vale?
¿Pero de quién depende que empiece ya la reparación?
Él, de pues, él mismo, de él.
¿Y tú qué le aconsejas? Él, que empiece ya.
Que autorice ese desmontaje. ¿Me está entendiendo, Francisco?
Sí, claro. Usted, claro. Yo lo único porque
dígame.
Tengo que sacar de mi bolsillo ahora 3.000 euros para dárselo,
bueno,
que no tengo ninguna necesidad.
Pero fíjese lo que le voy a decir. Yo estoy seguro que en el porque es una reparación que no es de hoy para mañana. Es una reparación, entre comillas, un poco larga, ¿vale? Yo estoy seguro que en ese andar y en ese movimiento va a haber noticias anticipadas de resolución. Esa es mi impresión. Y yo voy a estar encima de ello, ¿vale?
Sí, claro, yo le dije a la aseguradora, digo, yo soy capaz de esperarme a que salga el juicio y pedir los daños y perjuicios, porque yo no he tenido culpa de esto. Pues
entonces
si yo hubiese tenido culpa...
Claro, entonces tiene otra forma de actuar. Usted sí considera que quiere terminar, o sea, que quiere terminar un juicio o una resolución, a lo mejor tarda un año, dos años, o lo que tarde, que ni lo sabe usted, ni lo sabe la compañía, ni lo sabe nadie, ¿vale?
Ya.
Por lo tanto, una resolución de estas características es un poco arriesgado por su parte si usted tiene prisa.
El tiempo reparar, que te puede pasar.
¿Vale? Ahora bien, ¿que usted quiere tomar esa decisión? Claro, está en su derecho lo
pero
que usted decida.
¿Por qué tardarían tanto en darle los 3.000 euros que le aseguran?
Bueno, porque aquí hay un pagador, es un tercero, que es el causante del accidente, que es Telefónica, que es el poste que causa el daño en el vehículo. Entonces, aquí cuando tú inicias un proceso automático, que dices, ya está iniciado, ya se genera, porque ahora le están pidiendo a través de presupuestos que son desconocidos, puede ser más, puede ser menos, y ahora mismo hay una situación donde todavía no está autorizado, por lo tanto, no sabemos qué va a hacer este señor. Yo lo que haría sería, vamos a desmontar, ¿Qué pueden costar un desmontaje más amplio, 500, 600 euros, y decidir que el taller no va a haber ningún movimiento, ninguna sorpresa más en la reparación? Pues yo me arriesgaría a esa situación. Y evidentemente podríamos reclamar esa cantidad de ese desmontaje más lo que usted está proponiendo como última opción.
Entonces, ¿qué hago yo? Voy al taller y le digo que desmonte a ver si encuentra algo más.
Claro, y si no, pues cuando salgamos de aquí, como usted tiene mi teléfono, me da el teléfono del taller si quiere, yo hablo con él o le dice usted al taller, oye, yo quiero empezar, pero quiero que hables con este señor, que es el que me está asesorando y el que me va a asesorar sobre este asunto, ¿vale?
Sí.
Yo le explico a este señor qué es lo que yo quiero ahí hacer, como si tengo que mandar un perito allí, ¿vale? Que lo puedo hacer perfectamente.
Venga, anímate, que verás cómo Arévalo te ayuda y saca tu coche ya y ponlo a trabajar. Vamos a otras. Hasta luego. Vamos con Ana María, que nos llamaba desde Mairena, en la adaptación del Toyota, que parece que se retrasaba.
Hace un año nos compramos un Toyota. Mi marido es una persona de movilidad reducida, entonces para el poder conducir necesita una adaptación. Pedimos varios presupuestos, total, ya nos decidimos por uno de ellos. El 15 de octubre concretamente lo llevamos al taller para que le pusieran una grúa para subir la silla, un adaptador de freno y el acelerador también adaptado. Vamos a recogerlo, lo pagamos, después tienes que pasar por ITV para que la ITV te apruebe que eso está en condición y que pueda circular, ¿vale? Bueno, pues entonces nosotros salimos del taller. Bueno, pues ya le digo a la muchacha, tú me das los papeles, lo llevo yo a la ITV. No te preocupes, nosotros ya hablamos con ITV, te damos la cita. 10 días después de recoger el coche, recibimos un mail diciendo que tenemos que firmar un consentimiento y hasta que no firmemos ese consentimiento no los pasan por ITV porque no nos dan la certificación del coche. Que es consciente que la reforma realizada pueden suponer la retirada o modificación de los elementos de seguridad del vehículo. Que me retire o modifiquen los elementos de seguridad del vehículo, yo le digo al taller que yo esto no firmo.
Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué ha pasado después de tu llamada?
Bueno, pues después de mi llamada, pues en el momento que nos llamó al taller correspondiente, recibimos la llamada del taller. Lo que hicimos es modificar el escrito en sí, ¿vale? Sí. Y estamos pendientes de ITV.
Claro.
Ellos en el 22 de noviembre presentaron cierta documentación en ITV, faltando el proyecto y por lo visto este tipo de consentimiento.
Uh-huh.
Es un consentimiento diferente al que al principio me escribieron. Sí. Ya Arévalo, yo creo que lo documentó un poco Arévalo. Uh-huh. Y teóricamente el expediente en ITV a los 3 meses se cierra.
Uh-huh.
Este 22 de enero cumple los 3 meses. A día de hoy estoy pendiente de que el taller me llame y me diga tal día para ITV.
Uh-huh.
Ahí estamos.
Bueno, pues yo quería un poco explicar, Ana María, porque es un tema un poco sensible, ¿vale?
Sí.
Evidentemente que lo que le aportaron a usted en aquella ocasión es como una sentencia de muerte. Es decir, bueno, yo voy a conducir mi propio vehículo,
sí,
eliminando todos los sistemas de seguridad en el caso de que tenga un siniestro.
Ajá.
Está, aparte que para cualquier aseguradora no es aceptable, no.
Totalmente.
Ya hice yo una consulta, me parece que ustedes también la llegaron a hacer, ¿no? Me parece,
no le llegamos a hacer la consulta, pero
sí la he
hecho. Lo veíamos tan incongruente.
Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo tengo que agradecer a la empresa esta que está haciendo las modificaciones,
sí,
que se han implicado de tal manera en intentar ser claros y ser coherentes sobre la situación real. Aquí lo determinante es que podamos pasar este vehículo por la ITV. Evidentemente,
sí,
lo que tengamos que firmar que sea adecuado a las normas que establece la ley de este tipo de empresas de que hacen de movimiento, de manipulación, de que altere los servicios de,
sí,
conducción para personas específicas para esto. Vale. Pues entonces, aquí esta empresa se ha preocupado y se ha ocupado en ello. Yo estoy seguro, y además están coordinando conmigo, y yo por mi experiencia y mis conocimientos también, yo aporto mi labor, que en este tema sí lo tengo controlado. Y lo que vamos a hacer es importante, muy importante, es si yo consigo, que lo pasaré, la ITV, yo tengo el argumento suficiente para poner en marcha ese vehículo y que pueda conducir perfectamente su esposo, ¿vale?
¿Y de qué depende ahora que se pase la
ITV?
Bueno,
porque como estaba paralizado el tema de la ITV,
sí,
por esta situación, porque no firmaba estos señores, ¿no?, los propietarios del vehículo no lo firmaban, ahora se ha activado para darle viabilidad y están esperando a que pase la ITV.
¿Y lo van a firmar o no?
Sí, lo tienen firmado, ¿no? Lo van a firmar ustedes, ¿no?
Se ha firmado otro tipo de consentimiento.
Sí, el distinto.
O sea, no un consentimiento tan general.
Efectivamente.
¿Vale? O sea, yo quiero hacer una apreciación. No es el primer coche que tenemos que hemos tenido que adaptar.
Lo sé.
Y anteriormente, los que hemos adaptado, en ningún momento nos han pedido ese tipo de consentimiento.
Sí.
Esto me dicen que es porque el acelerador es electrónico. Sí. Si hubiera sido uno mecánico,
manual,
no lo hubiera tenido que firmar.
Sí. Eso,
¿vale?
Sí,
entonces, sí. También quiero dar esa información porque creo que habrá gente que le puede interesar.
Sí.
O sea, si a mí antes, o sea, igual cuando yo dejo el vehículo en el taller, me hacen firmar lo de la protección de datos, me hacen firmar que yo dejo el coche en el taller, a mí me presentan ese documento y yo digo, no, perdona, entonces no ponemos ese tipo de acelerador,
claro,
el mecánico.
Claro.
Pero a mí eso no me lo informaron.
Claro. Que hubiéramos tratado,
no
lo hubiéramos tratado también con el vendedor, el que vende el vehículo, y también había opciones a movernos en este aspecto, pero bueno, que no tenemos por qué modificar ahora mismo de momento.
Pero lo vas a sacar adelante.
El tema se saca adelante sí o sí.
Porque el coche está ahora, ¿cuándo lo comprasteis?
Lo compramos hace un año. El 3 de diciembre de 2023 recogí el coche.
¿Y desde entonces está sin utilizar?
No lo utiliza el marido.
Yo lo cojo.
Sí.
Yo lo cojo para que la batería no
ya, ya. No se pero me el coche está la intención es para que lo conduzca
para
tu marido.
Que lo conduzca el marido,
bueno,
claro, marido, claro.
Pero tú lo ves esto.
Sí, sí, vale. Viable.
Pues ven,
viable.
Ya, entonces, seguimos.
Esto va a estar resuelto porque, bueno, yo tuve una larga conversación con este matrimonio, con Ana María y con su esposo.
Con Antonio
y evidentemente que bueno, que van en la misma línea que yo entiendo.
Vale.
¿Vale?
Pues venga.
A mi marido es que le hace falta, si no, no se puede desplazar.
No, y por eso está Arévalo ahí peleando. Venga,
sí,
a ver si la próxima.
Si no depende de mí.
Muy bien.
Pues venga, vamos a hacer todo
gracias.
Lo posible. Adiós. Vamos ahora con Ignacio de Benalúz, Casas Viejas, que nos contaba esto. Ah, es un caso nuevo el que entra, vale.
Caso nuevo.
Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
Venga, cuéntanos, Ignacio, ¿qué te pasa a ti?
Buenos días, mire,
buenos
es
días.
Que el día... Buenos días, Francisco de Arévalo.
Sí.
El día 23 de diciembre, por la tarde, en mi casa se produce un incendio fortuito y, bueno, pues mi mujer se encuentra dentro de la vivienda duchándose, el perro mío pues está en la cocina, se incendia la casa...
Sí.
Y el perro lo que hace es que empieza a ladrar y avisa a mi mujer como que, claro, empieza a ladrar como que está
peligro,
la casa
sí,
incendiada,
claro.
Había un peligro. Mi mujer sale corriendo hacia afuera y una vez que sale al pasillo, pues se encuentra toda la casa ardiendo y con humo. Se desorienta y consigue salir de la vivienda y, bueno, el perro al final, pues tenemos la mala suerte de que al final no sale.
Madre mía.
¿Vale? Entonces, bueno, esto es una auténtica locura, como os podéis imaginar,
sí,
y
sí.
Vienen los servicios de ambulancia, tienen a mi mujer con un ataque de ansiedad, había respirado humo, en fin. A mí me avisan, pues yo estaba trabajando y llego a la vivienda, mis hijos estaban fuera, entonces, bueno...
¿Quién sofoca esto? ¿Los bomberos?
Sí, bomberos.
Vale. ¿Intervienen los bomberos?
Yo llego... Sí, intervienen los bomberos y yo tengo ya el informe de bomberos,
vale,
y demás.
Perfecto. ¿Y ahora qué pasa con la aseguradora?
Entonces, esto es un seguro hogar que yo tengo hipotecario.
Vale.
Yo hice mi hipoteca.
Perfecto.
Pues saco el seguro y demás. Entonces, bueno, pues yo la misma noche que ocurre todo esto le notifico a la aseguradora de lo ocurrido y bueno, pues al día siguiente pues vuelvo a llamar porque no tengo noticias de ellos. Imagínense ustedes cómo estábamos esa noche.
Y asignan a un perito de ellos, ¿no?
Sí, entonces la compañía, me dicen ellos que el día 26 viene el
Sí.
perito de la compañía
Sí.
y ve mi vivienda totalmente destrozada
Bien.
y nos dice que la vivienda es inhabilitada, está inhabilitada para
Ajá.
vivir.
Bien.
¿Vale?
¿Y qué hacen?
Entonces, bueno, el día 27 viene una empresa que manda la aseguradora
Sí.
para limpieza
Sí.
y la empresa de limpieza me dice que me comenta de que no se puede limpiar, que esto es un desescombro total de
Claro,
la vivienda.
si está para no utilizar, ¿cómo
¿Y el
va a
problema
limpiar?
cuál es? Que es
¿Cuál es
que
el
nos queda
problema?
muy poco tiempo. ¿Cuál es el problema que tienes?
El problema es que el perito me comunica que tengo un infraseguro tanto en continente como en contenido. Y yo, claro, yo
Pues
en el continente.
si hace una hipoteca será un fallo de ellos, ¿no? Pregunto.
Pues claro, ahora me dirijo a la entidad bancaria me
¿Eh?
dicen que ellos están buscando la tasación inicial para remitirla a la aseguradora.
Vale.
Vale.
Perdón, yo me
Vale.
encuentro
Miras,
totalmente
yo de esta
aquí.
manera le voy a llamar porque esto es muy
Vale.
largo,
Y
¿vale?
miras tú cómo está lo
Sí.
que han firmado, porque
Sí.
terminamos aquí. Bueno,
Sí.
no te
Muy
preocupes,
bien.
que ya habla contigo,
Vale.
Ignacio habla contigo Arévalo y te ayudará. Seguimos. Arévalo, hasta la semana que
Venga, hasta
viene.
la semana que
Adiós.
viene.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.